días, hermanos. Damos gracias al Señor primeramente por permitirme en su gracia estar acá en la amada Argentina, estar nuevamente con ustedes acá en Carapachay. El miércoles estuvimos orando por ustedes allá en la iglesia, así que cuenten desde ahora en adelante con las oraciones de la Iglesia Bíblica Nuevo Pacto allá en San Diego, que estaremos orando por ustedes, por sus líderes, por cada ministerio, por las almas, por nuestras almas, que el Señor se apiade de nosotros, tenga a bien sostenernos cada día, porque no es nuestra fuerza, es la fuerza del Señor. Porque el Señor constantemente está tratando con nosotros y trata de una forma diferente con cada uno. Si pudiéramos pararnos cada uno de los que estamos acá, podríamos decir, el Señor hoy está tratando conmigo en esta situación. El Señor está tratando conmigo en este aspecto. Y nadie puede decir, es fácil, la estoy llevando bien. Es difícil, porque nuestra carne caída nos cuesta. Pero debemos entender, y gracias al Señor porque tenemos su palabra, ese refrigerio, esa medicina para esos momentos difíciles. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Y es mi oración en esta mañana que el Señor nos pueda no solamente confrontar, sino que también confortar con su dulce palabra. Y llevando esto al caso, siempre el Señor, como dije, trata con nosotros de alguna forma, de diferentes maneras, usa métodos que tal vez no nos gustan, tal vez nos producen dolor. Y uno de esos métodos que el Señor usa para tratar con su pueblo es la desilusión. Y la pregunta que hago en esta mañana es, ¿qué es la desilusión? Es un sentimiento negativo que sufre alguien al ver que la realidad no correspondió con sus expectativas o esperanza. Es decir, que aquello que deseaba, aquello que anhelaba, no salió como me lo esperaba. Algo ocurrió. Y todos nosotros hemos tenido desilusiones. Tal vez hemos tenido sueños que no se han cumplido. O a veces nos desilusionamos con personas, porque confiamos en ella, depositamos toda nuestra confianza en ella y nos traicionaron. Entonces nos desilusionamos hasta con Dios muchas veces, porque ocurren situaciones que no esperábamos. Tal vez situaciones de enfermedad, tal vez situaciones económicas, cada uno sabe. Y el texto que quiero que esta mañana leamos, quiero que me acompañen a Éxodo, capítulo 15. Vamos a ver que el pueblo de Israel, acá ocurre una situación muy interesante, donde ellos se desilusionan no solamente con Dios, sino que con su líder. Acompáñenme a Éxodo, vamos a leer del versículo 22 al 27, Éxodo 15, vamos a dar lectura del versículo 22 en adelante. Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Chur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas y se endulzaron, y allí les dio estatuto y ordenanza. Y esto es interesante, hermanos, pongamos atención, y allí los probó. Versículo 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Si prestaron atención al texto que hemos leído, lo podríamos dividir en 3 partes. Por ejemplo, del versículo 22 al versículo 24, la desilusión va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Versículo 25, la desilusión va a poner a prueba nuestra fe. Y por último, del versículo 26 al 27, la desilusión afirmará en lo que creemos. Entonces, si nosotros vemos el contexto de este pasaje, vemos que de Génesis 1 a Génesis 5, el Señor está tratando con la humanidad y la humanidad falla nuevamente. El Señor hace dos comienzos, Adán y después con Noé. Y la maldad del hombre era continuamente al mal. Entonces, desde Génesis 1 a Génesis 5, el Señor ha tratado con la humanidad y la humanidad siempre, siempre el hombre es con todo su deseo pecaminoso por ser caído al mal. Luego han pasado 2000 años y en el versículo 12, después de 2000 años, el Señor trata con Abraham y comienza su pueblo. Luego Abraham, tenemos a Isaac y a Jacob le cambia el nombre, tenemos las 12 tribus de Israel y allá en Génesis 46 vemos que 70 israelitas entran a Egipto por la hambruna que había. Entonces, estando en Egipto alrededor de 430 años, el pueblo era esclavo y clama a Jehová. Y Jehová oye la voz y llama a Moisés y los libera. Y luego de ser liberado a través de la plaga que todos conocemos, el cruce del Mar Rojo y el pueblo ya estaba descansando, sus enemigos fueron derrotados y no fueron derrotados de una manera normal. Con la mano poderosa de Dios sacando a su pueblo de la esclavitud y llevándolo a libertad para mostrar y entregar a la tierra prometida. Entonces el pueblo está ahí contento, gozoso. Ya sus enemigos han sido desaparecidos y ahí está nuestro texto de ahora. El pueblo está contento. ¿Por qué el pueblo estaba contento? Porque vio las maravillas que habían ocurrido en Egipto. Entonces nuestro texto comienza acá. Ya es interesante ver que inmediatamente después del cruce del Mar Rojo... ellos comenzaron a adorar a Dios, a cantar a Dios, y por las maravillas que Dios ha hecho. Estaban contentos y lo podemos ver claramente. Si ustedes me acompañan acá al capítulo 15, estamos en el 15, miren el versículo 2 lo que dice, 15:2. Jehová es mi fortaleza. Imagínense al pueblo adorando a Dios, clamando a Dios, diciéndole gracias Señor porque nos has librado. Somos libres y cantan, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Versículo 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Versículo 18, Jehová reinará eternamente y para siempre. Pareciera que estaban seguros, confiados en que Dios es soberano, que Él reina. Porque eso es lo que estaban cantando. Tú eres soberano, Dios, tú reinas. Habían ellos visto tremendos milagros. Y podríamos decir entonces que ahora sí, ellos van a confiar en este Dios maravilloso. Pero comienza nuestro texto. Dice, e hizo Moisés que partiesen. Una acción. El Señor no los va a dejar ahí luego del cruce del Mar Rojo para que ellos puedan vivir una vida tranquila bajo la seguridad. Recordemos que ellos iban a estar siempre protegidos por el Señor. Y el Señor no los va a dejar cómodos ahí, los hará avanzar. El texto dice, el Señor hizo caminar al pueblo por el desierto, los sacó de esa comodidad. Y veamos qué va a pasar. Hizo Moisés que partiesen, que salieren. El pueblo no iba a estar quieto. El pueblo no iba a estar cómodo en un lugar y salieron, dice el texto. Esto habla de que la iglesia de Dios no debe ser una iglesia pasiva, quieta, sino que la vida cristiana es dinámica, es constante, es día a día. Ellos tenían los recursos para vivir ahí. Y teniendo los recursos y viendo los milagros, ¿sabes? Es la forma más fácil de adorar cuando todo está bien, y así lo hicieron en el canto de Moisés y María. Cuando nosotros vemos la poderosa mano de Dios obrando en nuestra vida, es cierto que es fácil orar, es fácil cantar, es fácil venir a la iglesia cuando todo está bien, nos sentimos seguros, es fácil adorar a nuestro Dios cuando estamos cómodos, cuando no hay dificultades. Más, es fácil hasta aconsejar a los demás. ¿Pero qué pasa cuando el Señor trata conmigo? Cuando el Señor me toca, cuando el Señor nos mueve de esa comodidad, cuando ya no tenemos el control de las cosas, cuando ya no depende de mí, cuando la situación yo ya no puedo controlarla, cuando el Señor me ha sacado de mi comodidad, ¿qué pasa? Y el texto continúa: salieron y anduvieron 3 días en el desierto. El pueblo salió, buscaba un oasis, buscaba esa agua que le daría de beber. Son 3 días y científicamente está establecido que una persona durante 3 días es el tiempo que puede sobrevivir en el desierto sin beber agua. Entonces el Señor, ¿qué está haciendo? Lo está llevando al máximo de sus capacidades humanas, sin lugar a duda. Yo me imagino los exploradores ahí de Moisés, yendo uno para una dirección, otro para otra, y llegaban estos exploradores, y no hay agua, Moisés, no hay nada cerca. Entonces la difícil caminata por esa arena caliente del desierto, ese viento seco, ¿qué redujo? El abastecimiento de agua, y ya no había agua, el pueblo se iba a morir de sed, literalmente. Yo lo estaba llevando al límite. Sus ojos, me imagino, rojos por el calor abrasador, sed, ese viento soplando caliente en sus cuerpos, su garganta seca. Y una vez y otra vez regresando los exploradores, no hay noticia. El pueblo ya estaba desesperado. Ya estaba llegando al límite de sus capacidades. Tenían sed. Y es interesante que 3 días atrás, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Señor, tú eres Dios digno de alabanza. No hay un Dios como tú. Y ahora ya la gente estaba ya irritada, ya no había alabanza en su boca. 3 días. Mira el versículo 23, la primera parte. ¿Y llegaron a dónde? A Mara. Justo cuando el pueblo había concluido que Dios ya no estaba con ellos, que los había abandonado, que Dios estaba ausente, ven a lo lejos ese oasis. Agua. Llegaron a las aguas del mar. Ahí estaban frente a ese oasis. ¿Y qué habrán hecho los jóvenes? Corriendo, sacándose ya su ropa para tirarse y navegar en esas aguas y poder beber. Las mujeres tomando sus niños en brazos y corriendo para poder llegar a esas aguas y beberlas. ¿Y qué pasó? Mira el versículo 23, la segunda parte. ¿Qué pasa? Pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Tenían la boca seca. Tomaron el agua. No pudieron beberla. ¿Qué habrán sentido ante esta cruel realidad? Esta cruel realidad que chocó frente a ellos. Teniendo el agua enfrente y sin poder beberla, es paradójico. Es como morir de sed naufragando en un mar inmenso de agua. Estaba el agua ahí. Estaban cansados, sedientos. Ahí estaba el agua que necesitaban para calmar su sed. Y de repente, ante sus ojos, se desvanece todo. ¡Qué frustración! Por eso dice el texto, le pusieron el nombre de Mara. ¿Y qué significa Mara? En el hebreo es Mará, que significa amargura. Le pusieron el nombre. Y lo vemos este texto nosotros en Noemí, cuando sale ella y sus hijos, su esposo, sus dos hijos y su esposo mueren. Y ella regresa, le dijo, no me llamen más Noemí, que significa graciosa, llámeme Mara, porque en gran amargura me ha puesto. Es interesante, ¿quién puso a Noemí en amargura? Jehová. ¿Y quién está poniendo a este pueblo en esta situación? Dios. No perdamos de vista ese concepto, hermano. Dios lo está llevando a este pueblo, a ese lugar. Es Dios que está detrás de eso. Y el pueblo pasó de la alegría a la amargura. Y la pregunta es, ¿qué hubiese hecho tú en su lugar? ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros? Bueno, el pueblo, el texto dice que se enojó, el pueblo se desilusionó y el pueblo comenzó ¿a qué? A murmurar. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Ahora comenzaron las quejas. Ya la música de hace 3 días ya no estaba ni en su mente ni en su corazón, se habían olvidado de todo. Ahora comenzó la queja, la murmuración, dice. Ya de su boca no sale alabanza, sale murmuración. Están enojados. Entonces la situación habrá sido tensa. Yo me imagino al líder ahí, Moisés, con todas esas acusaciones, él. Oremos por nuestros pastores. No es fácil guiar el pueblo de Dios. Es lamentable ver el texto. Porque ya no había pasado mucho tiempo en que ellos estaban cantando: grandioso eres, Dios digno de alabanza, ¿quién como tú que hace milagros sobrenaturales? ¿Y qué pasó? ¿Por qué se están olvidando tan fácil? Ellos no deberían haber dudado del poder de Dios, pero comenzaron las quejas: ¿por qué, Moisés, nos has traído acá? Ellos necesitaban esa agua, y qué mejor que sea ahora, si el agua estaba frente a ellos. Esa era el agua. Pero acá está la clave de su enojo. ¿Y cuál es la clave de su enojo? Si en el texto dice que ellos esperaban que esa fuera el agua que les quitaría su sed, y no ocurrió como ellos pensaron. No ocurrió como ellos querían. Ya es interesante observar la primera parte del versículo. El pueblo murmuró contra Moisés. La esperanza del pueblo entonces no estaba puesta solamente en encontrar esa agua, sino que la esperanza del pueblo estaba puesta en su líder. En él descansaban ellos. Lo podemos observar acá en el 14:31, acá en Éxodo 14:31, y vio Israel aquel hecho grande que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Ellos estaban impresionados con los milagros que el Señor había hecho a través de Moisés. Estaban admirados con Moisés. Pensaban que era el superhombre espiritual que lo iba a guiar. Descansaban que él le iba a solucionar sus problemas. Ellos estaban atribuyendo los milagros a Moisés. ¿Y qué pasó? Dejaron de ver a Dios. Dejaron de ver a Dios. Y ahora esta decepción con él y su admiración pasa a ser una desilusión. Y hermano, eso mismo pasa con nosotros muchas veces. Cada vez que tenemos puestas nuestra esperanza en algo o en alguien, corremos el riesgo de desilusionarnos. Cada vez que dejamos de ver a Dios y comenzamos a poner nuestra esperanza en algo o en alguien, corremos un riesgo real de desilusionarnos. Las personas, mis queridos hermanos, nos van a desilusionar porque nos vamos a equivocar. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Nos angustiamos porque teníamos nuestra confianza en esa persona y me traicionó. Las personas nos van a desilusionar. Ellos se van a equivocar. Hermano, no está mal confiar. Debemos confiar en unos en otros. Debemos creer. El problema es que cuando dejo de mirar a Dios y comenzamos a poner nuestra confianza en algo o en alguien que no es Él, el Señor desea primeramente, hermanos, que aprendamos a confiar en Él, que no descuidemos nuestra comunión con Él, porque Él sabe que nosotros fallamos. Y el pueblo está desilusionado acá de Moisés. Para ellos, su líder, ¿qué pasó con su líder? Les ha fallado. Su líder les ha fallado. Entonces hemos visto del versículo 22 al 24 que la desilusión revela lo que hay en nuestro corazón. La desilusión revela nuestro carácter. ¿Cómo reacciono es lo que soy? ¿Cómo reacciono es lo que soy? Cuando nos encontramos con algo que nos descoloca, cuando nos encontramos con algo que no esperábamos, ¿cómo reacciono es lo que soy? Un pastor decía: podemos con nuestros talentos y dones crear un hermoso ministerio, crear un gran ministerio, pero con nuestro carácter lo derribamos en un segundo. Por eso, cuando nosotros reaccionamos a algo que no esperábamos, que nos pilla por sorpresa, eso es lo que somos. Eso es lo que hay en nuestro corazón y sale a la luz. Y eso es lo que está pasando acá. La desilusión es como un espejo donde podemos ver nuestras arrugas, nuestras manchas. ¿Y cuál es el propósito de Dios en todo esto? Vamos al versículo 25. La desilusión pone a prueba nuestra fe. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatuto y ordenanza, y allí los probó. Esta era una prueba, un examen ya a nivel superior, un compromiso que iba a sacar a la luz lo que había en sus corazones. Y constantemente, hermano, Dios utiliza las pruebas para ver nuestro compromiso, para que nosotros veamos nuestro compromiso con Él. Decimos que le amamos, que es hermoso, como la canción que estaban entonando ellos hace 3 días atrás. Pero al momento de la prueba se nos olvida fácilmente lo que decimos y nos enojamos y nos desilusionamos con Dios. Y en el momento de la desilusión nos enojamos y se nos olvida algo que es sumamente importante, que fue la preciosa mano de Dios la que me llevó ahí. No fueron mis malas acciones, no fue un mal negocio, no fue algo que yo hice. Dios está detrás de todo. Y el texto apunta a eso específicamente, a entender que Dios es el que está atrás de cada situación que nos pasa en la vida. Él es el orquestador de todo. Nada ocurre porque sí. Dios está tratando contigo. Si eres hijo de Él, Dios está tratando contigo desde que tú, el Espíritu Santo ha entrado en ti, te ha sellado hasta que el Señor te lleva. El Señor va a tratar contigo. Porque Él no terminará la obra que comenzó, la irá perfeccionando, y para ello usa muchas veces la prueba, que diferencia disciplina. Hoy no es el tema de disciplina, pero el Señor trata con nosotros llevándonos hasta el límite muchas veces. Humano, la versión Dios habla hoy dice, allí los puso a prueba, más específica todavía. Entonces, ¿quién llevó a los israelitos a estas aguas amargas? A los israelitas, ¿quién los llevó? Ellos no fueron con un GPS como solemos andar acá en Buenos Aires. Yo sin un GPS me pierdo, no sabría llegar aquí. Ellos no tenían un GPS donde les mostraba el circulito azul, bueno, vamos hacia allá. No, ellos salieron. Dios tenía trazado el camino perfecto, preciso, al Mara. Dios lo estaba llevando ahí. Él había trazado el camino hacia el mar. Él estaba detrás de este desafortunado evento para ellos. Dios estaba atrás. Y hermanos, de la misma forma Dios trabaja en nuestra vida. De la misma forma Él traza el camino hacia nuestros éxitos. Pero también Él traza el camino hacia nuestro fracaso. Dios está detrás siempre. Y esto nos ayuda a soltar esa preocupación. Porque Él es soberano. Y el salmista lo dice de una forma maravillosa: en tu mano están mis tiempos. En tu mano, Dios, está mi vida. Tú sabes dónde, tú sabes cuándo. Tú sabes hasta dónde y hasta cuándo. Y allí los probó. ¿Cómo reaccionaron? Se enojaron, se rebelaron, se desilusionaron y murmuraron contra su líder. Precioso el tema. Allí los probó. Y la pregunta del Señor, ¿el Señor nos prueba? Claro que sí, porque la prueba es necesaria. Se los leo, Proverbios 17:3. El crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. En algún momento de nuestro caminar cristiano en esta vida, nos vamos a encontrar, hermano, con mucha sed y Dios nos va a llevar a nuestro propio Mara. Y allí seremos probados por Él. Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo hasta los pensamientos. Salmos 11:5. Jehová prueba al justo. Salmo 7:9. El Dios justo prueba los corazones y las mentes. Y es interesante que la prueba no es siempre física. Acá dice las mentes, el corazón. Y allí los probó. Y la pregunta que debemos hacernos esta mañana es, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Estamos murmurando, desilusionándolo como lo estaba haciendo el pueblo? Con frecuencia, hermanos queridos, la euforia del Mar Rojo viene acompañada del sabor amargo del Mara. Con frecuencia. Debemos estar preparados. La desilusión prueba, pone la vista, ¿dónde está nuestro enfoque? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra quietud? Si realmente el Dios que conozco en mi teología es el Dios que me sostiene cuando no tengo el control de las cosas. Cuando estoy pasando momentos de desesperación, donde parece todo un panorama oscurecido, donde parece que no hay una salida, en ese momento el mismo Dios que le alabo el domingo es el mismo que está conmigo cada día sosteniéndome, aún en el momento más oscuro que pueda estar pasando, porque mi Dios no cambia. Nuestro Dios no cambia, Él es el mismo. Cuando la esperanza del pueblo en encontrar agua se estrellan con esta realidad del Mara, esto expuso lo que había en su corazón. Lo expuso claramente y lo podemos ver de una forma práctica en nosotros. Trabajo arduamente en mi oficina y le dan el ascenso a otro. ¿Cómo reacciono? Estoy en un ministerio por años sirviendo en mi iglesia local y llega un hermano nuevo y lo ponen de encargado del ministerio. ¿Cómo reacciono a esa situación? ¿Cómo reacciono cuando se reconoce a otro en mi lugar? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo lo llevo eso? ¿Me enojo? ¿Siento envidia? ¿Siento celos? Y la posibilidad de desilusionarnos aumenta entre más consumidos estén nuestros corazones, más consumidos por el anhelo de alcanzar eso. Es más fácil desilusionarnos. Hay una encuesta hecha que muestra los principales problemas por qué fracasan los matrimonios. Y una de las respuestas principales es expectativas no satisfechas. Esas están en primer lugar. Porque las personas esperan que sus cónyuges sean los salvadores de su vida. Esperan recibir en esa persona la felicidad que nunca encontraron en casa. Pero se encuentran con una realidad. Llegan al matrimonio esperando que el otro lo haga feliz. Esto lo podemos extrapolar a la iglesia. Venimos a la iglesia muchas veces, o tal vez esperando encontrar en ella esa felicidad que estoy buscando, esa felicidad que anhelamos. Pero el hermano pasó por el lado mío y no me saludó. No vengo más a la iglesia. ¿Qué se cree? Nos desilusionamos muy rápido, hermano. El pastor MacArthur tiene un dicho, dice, ¿por qué nunca se enoja? ¿Por qué no me enredo conmigo mismo? Tenemos un concepto muy alto de nosotros y somos muy sensibles. Y cualquier cosa nos afecta a la iglesia, cualquier cosa, y buscamos a veces excusas para estar mal. Las personas esperan que otro haga por ellas lo que solo Dios puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque Dios es la fuente de mi gozo. Si leemos el libro de Eclesiastés, lo dice claramente. Él da la capacidad, es un don de Él, la capacidad de disfrutar la vida. Tenga mucho o tenga poco. Eso no depende de cómo esté mi felicidad. La capacidad de disfrutar la vida es un don de Dios. La capacidad de tener gozo es un don de Dios. Y Él la da. ¿A quién? A aquellos que buscan íntima comunión con Él. No es arte de magia. Si yo busco estar cerca de mi Señor, Él me va a llenar de ese gozo, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aún en la prueba más difícil, yo sé que me sostendrá Él, porque mi vida en sus manos está segura. Y descansamos, hermanos. Podemos vivir la vida cristiana sacando nuestra mochila de peso que nos agobia muchas veces porque no queremos soltar la situación. Pensamos que nosotros tenemos el control de la situación y no, el Señor me ha llevado a situación, Él me sostendrá. Y más adelante veremos la forma en que Él me sacará de la prueba. El rey David, entendiendo esto, escribe el Salmo 61, 1 y 2. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Por eso el salmista dice, cuánto amo yo tu ley. Es mi deleite, es miel, porque es para mi bienestar. En ella me escudo, ella me guarda, ella me sostiene. Y el apóstol Pablo no se quiere quedar atrás acá y nos dice ahí en Colosenses 3:1 dónde debemos mirar. Si puedes haber resucitado en Cristo, haber resucitado en Cristo, amén. Entonces buscad primeramente las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque la de la tierra nos van a desilusionar. Las cosas caídas nos van a hacer daño cuando nuestro anhelo y nuestra esperanza están en ellas. Versículo 25 dice, clamó a Jehová Moisés y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Moisés le creyó a Dios y aunque el pueblo estaba desilusionado de él, él no se quedó lamentándose ahí. No dijo, yo me voy a mi casa, ya. Esto es lo único que hacen, murmuran contra mí. No. El texto dice que él clamó, oró. Un autor dice, la oración es más veloz que un águila y el resultado más fuerte y poderoso que un león. La oración, hermanos, nos pone en contacto directo con todos los recursos ilimitados de nuestro buen Dios. Están a nuestra disposición a través de la oración. Él comienza a clamar y Dios le mostró un árbol, dice el texto, para echar en el agua. Era un árbol común, pero que en las manos de Dios se transformó en un árbol especial. ¿Y por qué un árbol? Bueno, algunos dicen que este árbol es un tipo de la cruz de Cristo que endulza las aguas amargas de la aflicción para todos los fieles y les capacita para regocijarse en la tribulación. Suena poético. Otros más científicos sostienen que este árbol tenía una corteza especial que neutralizó el ácido del agua. Pero el texto, nuestro texto, no dice ni lo uno ni lo otro. Nuestro texto solamente que Dios le dice, le da una orden y él tiene que obedecerla. Acá no es importante el árbol, es importante quién está detrás del árbol. Es el método de Dios. Es el método que Dios usa para sacarnos de la prueba. Spurgeon dice sobre este pasaje, creo que yo si hubiese estado allí, le hubiese sugerido a Moisés que usara esa varita suya. ¿No dividió con ella el mar? ¿Por qué no poner ahí esa varita suya y removerla y será dulce? Pero Dios, que es soberano, obrará usando los métodos que a Él le plazca, sin pedirnos permiso. Y Dios usó su método, dio la orden. Moisés obedeció, no cuestionó, y Dios se glorificó. Y las aguas se transformaron en aguas bebibles. Cuando nos encontramos en el mar, a mi querido hermano, Dios nos manda a clamar, a orar, a pedirle ayuda, pero también nos manda a confiar en Él y en sus métodos. Sus métodos son perfectos. Los que yo tengo en mente, esas ideas que me surgen para salir del momento de aflicción, son caídas. En Dios está la salida. Nos confía, nos manda a confiar en Él y no en nuestros métodos sofisticados para salir de la prueba. Hermano, no tomemos atajos en la prueba. Nos van a hundir más. Pasemos la prueba en el poder de Dios, en su fuerza, no en las mías. El Señor quiere que confiemos en Él y en su forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque eso solo le llevará la gloria a Él. Porque Él lo hizo. Él me lleva a la prueba y Él me saca de la prueba. Siempre estoy fuera de la ecuación. Ahora vamos a ver el tercer y último punto, versículo 26 y versículo 27. La desilusión afirmará nuestra convicción. Y dijo, versículo 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios utilizó la experiencia de Mara para prometerle a Israel que si ellos obedecían, si estaban atentos a su voz, Él le iba a salvar de las enfermedades que le daba a las demás naciones. Recordemos que ellos tuvieron 40 años por el desierto y nunca su calzado del pie se rompió. El Señor lo sostenía. Moisés, más adelante, como su líder allá en Deuteronomio capítulo 28, él le va a dar un repaso de la segunda ley. No es que sea una segunda ley diferente a la ley del monte Sinaí, sino que es un repaso de la primera ley para aquella generación mayor de 20 años, menores de 20 años que no conocían a este Dios. Para que recuerden dos cosas tienen que recordar. Que si obedecen, Dios los va a proteger y proveer. Y si desobedecen, Dios los va a castigar. Y eso es un resumen completo de la Escritura. En esta tarde tengo que ir donde el pastor Dardo y me toca hablar del primer Adán y el segundo Adán. Y la diferencia es que la desobediencia de uno trajo la caída de todos, la obediencia del otro trajo restauración a aquellos que creen en Cristo. La obediencia y la desobediencia siempre va a estar, aún en el pueblo de hoy, aún en la iglesia de hoy. Si nosotros obedecemos, si tememos al Señor, si obedecemos su ley, hermano, los problemas no te dice el Señor que no van a estar, pero Él te capacitará. Si desobedecemos, vendrá disciplina, porque Dios al Hijo que ama disciplina. Entonces acá vemos que Moisés está haciendo un resumen un poco de Deuteronomio 28, de la ley, y de la misma forma está hablando, si hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a su mandamiento y guardares todo su estatuto, el pueblo iba a ser bendecido y ninguna enfermedad de los que envían los egipcios te llegará. Y qué consuelo para el alma de este pueblo, qué descanso poder tomar esto como una verdad. Por eso, hermanos, siempre cuando oremos, aferrémonos a las promesas de Dios. Que nuestra oración tiene un objetivo: Señor, tú has prometido en tu palabra que tú me vas a sostener, que tú me vas a guardar, que tú, Señor, me sostendrás. El pueblo debía creer y obedecer. Vamos a hacer una nota acá exegética a este texto, porque algunos creen, según este texto, en que podemos ser sanados de cualquier enfermedad. Y acá el texto no está hablando de sanidad, así como se usa también en Isaías 53, que Él llevó nuestras enfermedades. La realidad es que Dios no nos ha prometido en su palabra que no nos vamos a enfermar, que siempre estaremos sanos, que siempre nos curará de nuestra dolencia. Si Él quiere, lo hará para su gloria. O sea, la única vez que estaremos con un cuerpo sin enfermedad será cuando esté nuestro cuerpo glorificado. Eso sí, el Señor lo prometió. Lo que el versículo dice acá en palabras sencillas, que el pueblo tenía que obedecer y guardar los mandamientos para que Dios los bendijera y los cuidara en su transitar por el desierto. ¿Y qué pasó con este pueblo duro? El Señor los pudo haber consumido ahí por murmurar contra Él y contra su líder, por su incredulidad, por su falta de fe. Pero el Señor, en su gracia y misericordia, los mueve de ahí y los lleva a Elim. Los lleva a Elim. Dios, que es rico en gracia y misericordia, los lleva ahí. ¿Te das cuenta que nuestro transitar cristiano es dinámico? No siempre estaremos en el mismo lugar. El Señor nos moverá, tratará con nosotros. Porque esta es una carrera, como dice el apóstol Pablo. Nuestra vida cristiana tiene que ser dinámica, no bajar los brazos, porque cada día estamos en guerra. Si yo descuido mi comunión con el Señor, un día, hermano, voy a terminar mal. Es constantemente. Versículo 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y allí acamparon junto a las aguas. Entonces, después de la amargura del Mara, Dios los condujo el pueblo a este oasis precioso donde había 12 palmeras, una palmera para cada pueblo casi, 12 fuentes, perdón, y muchas palmeras. Los israelitas sedientos hallaron este manantial. Es interesante que el pueblo, estando en el Mara, no podían ver Elim. Nosotros, cuando estamos en la prueba, no podemos ver la salida, pero Dios ya la tiene trazada. ¿Qué debemos hacer? Lo mismo que ellos debían hacer: confiar y obedecer. Eso nos manda el Señor. Confiar y obedecer. El Señor tenía preparado un oasis especial para más adelante. Y mis queridos hermanos, hoy podemos estar tal vez en el Mara, pero entendamos algo: Dios nos llevó ahí. No nos apresuremos por salir. Dios ya tiene la salida. Aprendamos a vivir confiado en Dios, aún en medio de las situaciones difíciles. Porque, como dije al principio, cuando todo está bien, hermano, es fácil venir. es fácil. Dios prepara todo, hermano. Romanos 8, 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, ayudan, cooperan para bien. Isaías 45, 7, el que forma la luz, crea tinieblas. Él, el que causa el bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor que hace todo esto y Él está exponiendo su carácter. Él nos está escondiendo. Job, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Hermano, aquel que comenzó la buena obra en ti, tenlo por seguro que la va a terminar. ¿Y qué debemos hacer? Confiar en el Señor. Porque eso nos hará fuerte, eso nos hará personas no débiles espiritualmente, que estamos viviendo en una miseria espiritual cada día, porque cada día es una lucha. Qué triste escuchar a hermanos que dicen, ¿cómo está ahí en la lucha? Con los brazos caídos. No, Él nos sostiene. No depende de ti, hermano. Tú lo que tienes que hacer y lo que yo debo hacer es confiar en mi Dios, porque sé, cualquiera que sea mi situación actual, Dios lo permitió. Y así como Dios lo permitió, Dios me sacará en su tiempo, en su manera, y todo eso será para su gloria, porque Él tiene que ser glorificado. Lamentaciones 3, 37 y 38. Aquí, ¿quién es el que habla y así sucede a menos que el Señor lo haya ordenado? No sale de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Dios es soberano. Y nada de lo que me ocurra, ocurre sin que Él intervenga. Esto lo sabemos bien, ¿cierto? La teoría está. ¿Conocemos esta teología? Claro. Es más, somos muy buenos a veces para aconsejar con esta teología a otros. Es fácil para nosotros decir a alguien que esté atravesando un problema de angustia, de problema, Dios es soberano, confía. Es fácil. ¿Pero qué pasa cuando Dios trata conmigo? Cuando me da una enfermedad grave, cuando aparecen problemas económicos graves, cuando Dios está tratando con mi familia, ¿qué pasa? ¿Dios sigue siendo soberano? ¿Sigue estando ahí el control de todo? El problema es cuando me toca a mí, es cuando Dios trata conmigo personalmente. Y hermano, cuando Dios trata contigo, Él sabe dónde tocar. Porque dice que la palabra no está en nuestra boca y Él la conoce. Conoce desde lejos nuestro pensamiento. Él nos conoce porque Él nos creó. Y es ahí cuando yo debo poner a prueba mi fe. Es en el momento de la tribulación, de la angustia, cuando debo poner en práctica mi teología. ¿Qué debemos hacer entonces, mis queridos hermanos? Descansar y confiar, porque como dice la preciosa canción, en la prueba, Dios me sostendrá. Nos animará, nos dará fuerza sobrenatural, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en tiempo de la angustia. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Podríamos terminar la lección acá y ver, wow, este pueblo entonces de Israel ahora aprendió. Desde aquí en adelante este pueblo va a ser otro, porque ha visto la mano de Dios. Mira, acompáñeme solamente para leer. Capítulo 16, estamos ahí. Versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación. Ya recuerden, estaban ahí en Elim nuevamente, las palmeras, mucha agua, mucha sombra. Nuevamente yo creo que están cantando, alabado sea el Señor, qué lindo eres Jehová, en ti confiaremos desde ahora en adelante y perdónanos nuestros pecados atrás, porque ahora será todo diferente. Mira el texto. Y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, primero habían pasado 3, ahora han pasado 15, un poquito más, salieron de la tierra de Egipto, de toda la congregación de los hijos de Israel, murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Y ahora qué pasó? Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Primero fue sed, ahora el texto es hambre. mañana será cualquier otra cosa. Y eso es lo que somos, hermanos, somos hijos malagradecidos con Dios. Siempre estamos insatisfechos. Somos olvidadizos. Con las benditas misericordias de Dios que Él hizo en el pasado, se nos olvida muy fácil lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Deberíamos hacer lo que el Dios le ordenó al pueblo de Israel. Cada vez que vemos la mano poderosa de Dios sacándonos en un momento de aflicción, hacer un altar. Escribirlo en la ladera. Señor, en este día tú me has sacado de esta angustia. Porque sabes que la próxima semana voy a estar pasando por lo mismo y ya se me olvidó que un día el Señor me sacó de ahí. ¿Por qué el Señor no lo va a hacer lo mismo hoy? Si Dios no cambia, Dios es el mismo. Dudamos muy rápido. Se nos olvida que Dios proveyó ayer para mis necesidades. Se nos olvida que la semana pasada Dios trajo ese alimento a mi casa. Se me olvida hoy. Se me olvida y vivo con miedo. Vivimos con miedo. Y lo más lamentable, hermano, es que vivimos siendo reprobados en la prueba. Vivimos siendo reprobados y sin salir de la prueba porque no aprendemos. Y nuestra vida espiritual es débil. ¿Qué podemos hacer entonces, hermano? La lección ya está dada, pero no nos vamos a quedar aquí. ¿Tengo 5 minutos más, pastor? No nos vamos a quedar acá. Vamos a hacer algo bíblicamente que nos va a ayudar, que nos va a mostrar la forma de cómo pasar la prueba para la gloria de Dios. ¿Estás preparado? Acompáñame a 1 Corintios. Capítulo 10. Versículo 13. 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Más apegada al original sería la siguiente traducción. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir prueba más dura de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. En el sentido básico acá de la palabra, tentación es peirasmo, que es sencillamente probar. No os ha venido ninguna prueba, no tiene ni connotación positiva ni negativa, solamente es la connotación de una prueba. Y según el texto, la prueba va a llegar a nuestra vida. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? Y tenemos dos caminos. Si la resistimos en el poder de Dios, esta prueba va a demostrar nuestra fidelidad y nos hará más fuerte espiritualmente, creceremos más. Ahora, si no la resistimos, se convierte en una incitación al pecado. Después el texto dice que no sea humana. Entonces, antrófinos, que tiene que ver con nuestra propia humanidad, palabra más simple sería, no tenemos pruebas sobrenaturales. No existe la prueba sobrenatural para el creyente, sobrehumanas. El pueblo de Israel en el desierto no estaba pasando una prueba inhumana, sobrenatural. Dios no estaba abusando de ellos, de llevarlos más allá de sus fuerzas. No estaba siendo un tirano, sino que Él estaba usando una prueba humana para trabajar en sus vidas. Y el texto continúa, pero fiel es Dios que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. El pueblo no podía decir que fueron arrollados por pruebas naturales o sobrenaturales, perdón. Ellos debían confiar. Y acá está la clave, hermano. Prestemos atención. ¿Cómo termina el texto? Si no, quedará también juntamente con la prueba, ¿qué cosa? La expresión salida está formada por un artículo definido y un nombre singular. La salida. En otras palabras, es la única salida. ¿Quieres salir de la prueba? Esta es la única salida. Para la salida de cada prueba, sin importar cualquiera que sea, siempre es la misma. Por medio de Cristo. Él es la salida. Dios nos da la prueba y Dios nos da la salida. Una salida. Es por medio del poder de Cristo para la gloria del Padre. Salimos de la prueba, hermanos queridos, no escapando de ellos, sino pasando por medio de ella en el poder de Cristo. Y la prueba es necesaria, hermano. Es necesaria, porque va a sacar lo que hay en mi corazón. La prueba va a fortalecer mi fe. José salió del pozo después de estar en la cárcel, salió. Daniel salió del foso de los leones, Jonás salió del gran pez, Elías salió de la cueva, Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno de fuego. Ninguno de ellos permaneció ahí ni murió ahí. ¿Y acaso Dios no es el mismo? ¿Acaso Dios no hará lo mismo por ti? Hermano, la prueba viene seguro, seguro. Pero descansemos en la soberanía de Dios. Si hoy estoy en el mar, ¿cómo estoy reaccionando? ¿Estoy murmurando? ¿Me estoy quejando? ¿O estoy descansando sabiendo que fue la perfecta mano de Dios la que me llevó a esa situación? Si Él me llevó, no al problema, a ti. Tú lo has hecho. Y en tu gracia bendita, tú me sacarás. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu preciosa palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.